Y le voy a pedir a Nahum si puede pasar, le pedí que haga la lectura. Vamos a leer Zacarías, capítulo 10 hasta el 11, versículo 3. Le pedí que lo pueda leer en la nueva versión internacional.
Zacarías, capítulo 10. Pueden ir buscándolo, Zacarías, capítulo 10. Zacarías capítulo 10, desde el versículo 1. Pedidle al Señor que llueva en primavera. Él es quien hace los nubarrones y envía los aguaceros. Él es quien da a todo hombre la hierba del campo. Los ídolos hablan con engaño. Los adivinos tienen sueños falsos. Hablan de visiones engañosas y consuelan con fantasías. Y el pueblo vaga como rebaño agobiado porque carece de pastor. Se enciende mi ira contra los pastores. Castigaré a esos machos cabríos. Ciertamente el Señor Todopoderoso cuida de Judá, que es su rebaño, y lo convertirá en su corcel de honor el día de la batalla. De Judá saldrán la piedra angular y la estaca de la tienda, el arco de guerra y todo gobernante. Juntos serán como héroes que combaten sobre el lodo de las calles, que luchan contra jinetes y los derriban, porque el Señor está con ellos. Yo fortaleceré a la tribu de Judá y salvaré a los descendientes de José. Me he compadecido de ellos y los haré volver. Será como si nunca los hubiera rechazado, porque yo soy el Señor, su Dios, y les responderé. Efraín se volverá como un guerrero y su corazón se alegrará como si tomara vino. Sus hijos lo verán y se pondrán felices. Su corazón se alegrará en el Señor. Yo los llamaré y los recogeré cuando los haya redimido. Serán tan numerosos como antes. Aunque los dispersé entre los pueblos, en tierras remotas se acordarán de mí. Aunque vivieron allí con sus hijos, regresarán a su tierra. Los traeré de Egipto, los recogeré de Asiria, los llevaré a Galaad y al Líbano, y hasta espacio les faltará. Cruzarán el mar de la angustia, pero yo heriré sus olas, y las profundidades del Nilo se secarán. Abatiré el orgullo de Asiria y pondré fin al dominio de Egipto. Yo mismo los fortaleceré, y ellos caminarán en mi nombre, afirma el Señor. Abre tus puertas, monte Líbano, para que el fuego devore tus cedros. Gime tú, ciprés, porque los cedros se han caído y los majestuosos árboles se han derrumbado. Gemid, robles de Basán, los tupidos bosques han sido derribados. Escuchad el gemido de los pastores, sus ricos pastizales han sido destruidos. Escuchad el rugido de los leones, la espesura del Jordán ha quedado devastada. Pues sí, Señor. Gracias por darnos tu palabra, Dios mío. Queremos que nos hables. Usa, Señor, a tu siervo que va a predicar para que nos pueda exponer el significado original de este texto y cómo eso lo podemos creer, abrazar y vivir hoy. Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
No sé si habéis visto en las noticias, nos están saludando ahí atrás, ¿todo bien? Vale. En las noticias leía esta semana que un vecino de Mataró, después de años de estar reclamando al ayuntamiento, de estar presentando instancias y pidiendo que en su calle pues arreglaran unas cosas, se cansó de pedir y de insistir y lo hizo él. Entonces, en su calle pues habían 5 estos boquetes que hay para los árboles, ya estaban ahí, y plantó, compró árboles y los plantó. Habían 2 bancos que estaban hechos polvo, pues él los pintó, los arregló, los dejó bonitos. Y además habían algunos adoquines de estos sueltos, pues también los cogió, los arregló y lo dejó todo. Pues, vamos, impecable. Qué buen vecino, ¿verdad? ¿Qué ayuntamiento no querría tener vecinos como estos? Todos. ¿Sabéis qué hizo el ayuntamiento? Ah, pues ya sabéis la noticia, entonces no tiene gracia. Multa. Multa, porque otro vecino lo denunció y el ayuntamiento le puso una multa de 1.700 euros. ¿Cómo os quedáis? ¿Eh? Qué bien, ¿no? Qué bien funciona el mundo, qué bien van las cosas, qué... Bueno, qué sentimiento de injusticia, ¿no? Cuando escuchamos estas y otras noticias que nos van llegando, ¿verdad? Qué mundo tan roto que tenemos, que hasta a los que hacen el bien les castigan y a los que hacen el mal los siguen premiando y ayudando. ¿Cómo puede ser esta incoherencia, ¿no? ¿Y cómo podemos nosotros vivir en un mundo injusto, en un mundo donde sufrimos las consecuencias del pecado de los demás, un mundo donde las cosas pues no van bien, donde se nos cometen injusticias, donde se nos trata mal? ¿Cómo podemos encontrar fuerzas? Porque es posible que al luchar contra estas injusticias, al contemplar lo mal que van las cosas, podamos desfallecer, podamos caer y desanimarnos. ¿Cómo podemos tener entonces fuerzas y ánimo para seguir adelante? Pues un texto como el de hoy nos habla y nos muestra dónde podemos hallar estas fuerzas. Estamos otra vez en el libro de Zacarías y, bueno, pues si no has estado estos meses previos, llevamos ya un tiempo estudiándolo. Zacarías es un profeta que vive unos 500 años antes de Jesús y es un profeta que Dios usa para motivar al pueblo judío a volver a Dios después de un tiempo largo donde el pueblo se había apartado, donde habían perdido de vista cuál era el propósito y qué es lo que Dios quería para ellos. Y en la primera parte del libro hemos visto cómo Dios, a través de sueños, a través de visiones, está motivando y animando al pueblo a retomar esa misión que tenían, que en este caso era reconstruir el templo para poder disfrutar de una relación mejor con Dios. Sin embargo, la segunda parte del libro, Dios sigue motivando a su pueblo a seguir adelante con el proyecto, pero lo hace ya ampliando miras. Lo hace enseñándoles y mostrándoles, anunciándoles qué son las cosas que iban a venir en el futuro, qué cosas iban a suceder a lo largo del tiempo. Y en estos capítulos finales de Zacarías, Dios está dando pinceladas de la venida de su reino a esta tierra y de las implicaciones que esto tenía para el pueblo. Un pueblo que en ese momento seguramente pues se sentía pequeño, indefenso, no tenía murallas todavía en su ciudad, se sentía muy poca cosa ante los proyectos tan grandes y tan inmensos que Dios tenía para ellos. Y lo que el pasaje de esta mañana nos muestra es que Dios es quien fortalece a su pueblo para el cumplimiento de sus planes y nos invita a confiar en su obra en nosotros, en base a su poder y su carácter. Si tú necesitas fuerzas para tu lucha, ten claro que las puedes encontrar considerando estos dos pilares: el poder de Dios, o sea, lo que Él puede hacer, y el carácter de Dios, cómo es Él. Y vamos a ver estos dos pilares esta mañana, a lo largo de todo este texto. Primero nos fijamos en el poder de Dios. Dios es poderoso para hacer lo que nadie más puede hacer. Versículo 1, lo leo yo ahora en la Biblia de las Américas. Pedid lluvia al Señor en el tiempo de la lluvia tardía, al Señor que hace los nubarrones. Él les dará aguaceros y hierba en el campo a cada uno. El capítulo 9 acababa diciendo que la intervención de Dios en la historia iba a llevar a tiempos de paz, tiempos de bienestar para su pueblo, y lo veíamos reflejado en esta frase, ¿no? Decía, el trigo hará florecer a los jóvenes y el mosto a las doncellas. Trigo y mosto, pues nos hablaban de abundancia, de provisión. Y claro, nosotros pues no es que vivamos en una parte del mundo donde estemos sufriendo escasez, donde no llegamos, donde nos falta comida, más bien todo lo contrario, ¿no? Pero para gente de ese tiempo, donde estaban a expensas de lo que venía del cielo, pues el hecho de pensar que habría estabilidad, que la comida no iba a faltar, que la bebida no iba a faltar, sin duda les transmitía paz y seguridad. Pero para que haya trigo y para que haya mosto, ¿qué es lo que hace falta? Que primero haya lluvia, ¿verdad? Que caiga agua del cielo. Y es lo que empieza diciendo: pedid lluvia al Señor en el tiempo de la lluvia tardía. Empieza el versículo 1 invitando al pueblo a pedir lluvia. Claro, los que trabajan en el campo, no sé si queda alguno por aquí que haya trabajado algo en el campo, quizá alguno ha visto algún familiar, ¿no? Pero los que trabajan en el campo saben que la lluvia es vida, es crecimiento, es provisión. Ellos podían trabajar y esforzarse mucho, podían dejarse la piel, pero si no llovía, de nada servía su trabajo. En cambio, aquí Dios anima a su pueblo a pedirle lo que solo Dios puede hacer. Él es, dice el texto, quien hace los nubarrones, Él dará aguaceros, hierba en el campo a cada uno. Vemos aquí cómo el poder de Dios sale a la luz. Por un lado, Dios es el único que realmente puede hacer llover. En esa época, solo Dios era capaz de hacer llover, no como ahora, que ya hemos avanzado tanto que somos capaces de hacer llover, ¿verdad? No, 2.000, 3.000 años después, todavía no somos capaces, el ser humano que ha llegado a Marte, que ha investigado un montón, somos incapaces de hacer una simple nube que genere lluvia. Parece sencillo, pero no. Solo Dios puede hacer estas cosas. Y esto es lo que el texto nos está mostrando. Dios es poderoso. Dios puede hacer cosas que nadie más puede hacer. Vemos también que Dios es poderoso para hacer grandes a los pequeños. Si seguimos avanzando, el versículo 3 dice: contra los pastores se enciende mi ira y a los machos cabríos castigaré. Porque el Señor de los ejércitos ha visitado su rebaño, la casa de Judá, y hará de ellos como su caballo de honor en la batalla. Antes, el versículo 2 decía que el pueblo de Dios, por culpa de un mal liderazgo, estaban como ovejas sin pastor, vagaban como ovejas, estaban perdidos, eran frágiles, no tenían rumbo, eran vulnerables. Pero el poder de Dios, en este caso, se muestra en el hecho de que Él dice que este pueblo, que no era nada, que era insignificante, iba a transformarse, a convertirse, dice aquí, en el caballo de honor en la batalla. O sea, Dios iba a tomar este pueblo, que no era nada, y lo iba a hacer alguien importante. Iba a hacer un pueblo fuerte y potente, como leemos versículo 4, ¿no? Dice: de él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él todo gobernante. Juntos serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el barro de las calles. Pelearán porque el Señor estará con ellos y serán avergonzados los que montan a caballo. El pueblo de Israel, el pueblo judío, era poca cosa en ese momento. Dependía de la ayuda, o sea, externa, de lo que otros gobiernos podían hacer por él. Y, sin embargo, Dios está diciendo: no, a estos pequeños, a estos que no son nada, Él los iba a convertir en algo grande. Y Dios es capaz de tomar lo pequeño, lo que este mundo desprecia, ignora, y lo puede transformar en algo grande y poderoso. Lo hizo en su momento, en el mismo pueblo de Israel. Por ejemplo, la historia del rey David, lo sabéis, ¿no? El rey David era el menor de 7 hermanos y cuando buscaban rey hicieron ahí el casting de sus 6 hermanos. Todos eran más altos, más fuertes, más lo que sea, y Dios dijo: no, no es ninguno de estos. Y le dijeron: oye, ¿no tienes algún hijo más por ahí? Pues sí, tengo uno por ahí que está en el campo cuidando las ovejas, que es un pastor, que no es nadie. El mundo no lo consideraba para algo importante. Y sin embargo, ¿qué dijo el Señor? Bueno, Él no mira lo que mira el mundo. Dios mira los corazones. Y tomó a ese chaval, que no era nadie, y lo convirtió, digamos, en el rey de referencia en la historia del pueblo de Israel. Lo mismo hizo Jesús con un grupo de discípulos que, bueno, durante un tiempo le estuvieron siguiendo, pero que cuando Jesús muere, ¿qué hacen los discípulos? Se encierran en su casita, todos juntos, porque tenían miedo de los fariseos, de lo que le podían hacer. Y hasta que Jesús no resucita y ellos no están con él, no lo ven, no le tocan, hasta que no se dan cuenta que Jesús ha resucitado, ahí están encerrados. Pero Jesús, un encuentro con él, los transforma y en Hechos 1:8 dice: os recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Con este pequeño grupo de personas asustadas y cobardes y poco capaces, Dios sacudió la historia de la humanidad y a través de ellos empezó a transformar el mundo y a expandir el reino de Dios. Dios es poderoso para hacer grandes a los pequeños. Y vemos que también Dios es poderoso para restaurar lo que estaba roto. Volvemos a Zacarías 10 y seguimos viendo más de lo mismo, más del poder de Dios. Versículo 6. Fortaleceré la casa de Judá y la casa de José salvaré, y los haré volver porque me he compadecido de ellos y serán como si no los hubiera rechazado, porque yo soy el Señor su Dios y les responderé. Efraín será como un valiente y se alegrará su corazón como por el vino. Sus hijos lo verán y se alegrarán y se regocijará su corazón en el Señor. Y les silbaré para reunirlos porque los he redimido y serán tan numerosos como eran. Bueno, aquí hace falta un poco entender la historia del pueblo de Israel y qué es lo que está diciendo aquí. Pero muy brevemente, sabéis que la nación de Israel pues era un todo, pero llega a un punto donde por conflictos internos entre líderes se separa y tenemos el reino del norte y el reino del sur. Aquí, cuando escuchamos Judá, nos estamos refiriendo a las tribus del sur, y cuando, en este caso, hace referencia a Efraín, se está refiriendo a las tribus del norte o cuando también habla de José. Y lo que estaba diciendo Dios en este momento es que él iba a restaurar esta nación que había sido dividida. Estas divisiones que habían traído pues el orgullo de los líderes, el egoísmo, el pecado de las personas, pues todo este mal Dios lo iba a reparar y los iba a restaurar y los iba a unir. Y juntos iban a poder disfrutar de ser el pueblo de Dios. A pesar de que había un bagaje grande entre las dos naciones, a pesar de que habían conflictos y problemas, Dios era poderoso para restaurar y reparar lo que se había roto. Entonces, fijándonos en estas tres cosas, ¿no? En estas tres vertientes del poder de Dios, vemos cómo este texto nos invita a confiar en el poder de Dios. Y claro, uno podría pensar que es bastante lógico, ¿no? Que, bueno, pues claro que confiamos en Dios. Si sé que Dios existe, pues lo normal es que me fíe de Él, que lo siga, que ponga en práctica lo que Él me dice. Eso es lo que podría parecer lógico y normal, ¿verdad? Pero es lo que hacemos, ¿no? ¿Es lo que encontramos en este mundo? Por supuesto que no. El versículo 1 invitaba al pueblo, ¿no?, a pedir lluvia a Dios, pero el versículo 2 le recuerda qué es lo que estaba pasando en verdad. Dice así el versículo 2 de Zacarías 10. Dice: porque los terafines hablan iniquidad y los adivinos ven visiones mentirosas y cuentan sueños falsos, en vano dan consuelo. Por tanto, el pueblo vaga como ovejas, está afligido porque no hay pastor. Los terafines son ídolos domésticos, ¿vale? Estatuas pues que la gente se hacía para adorarlas y de alguna manera pues sentirse seguros o sentir que podían conseguir lo que querían. Pero obviamente eso no era más que pura superstición. Los ídolos no eran más que trozos de madera o de piedra, pues que no podían ni escuchar ni atender y no podían hacer nada de nada porque básicamente no eran nada de nada. Y los dirigentes del pueblo se habían entregado a esas cosas, se habían entregado, en vez de buscarla al Dios verdadero y consultarle a Él y pedirle a Él, no, El pueblo de Israel, los gobernantes, se habían dedicado a ir acumulando ídolos y pues no obedecer a la palabra de Dios. Y claro, podríamos decir, bueno, eso era en esa época, ¿verdad? Esto hoy en día ya no pasa. Ya nadie se hace ídolos. Ya nadie compra trozos de madera y los pone en su casa y le reza. Bueno, no sé si habéis visto esta semana, también se hizo viral un vídeo de una mujer que en la semifinal de España contra Francia, cuando salen los jugadores, cuando está sonando el himno y salen los jugadores así, pues la mujer en la tele iba persignando o santiguando a los jugadores, ¿vale? Uno por uno, iba haciéndoles la cruz esta que hace, ¿no? Hasta a Lamine Yamal, como es musulmán, le hizo tres veces la cruz por si funcionaba. ¿Pero por qué lo hacía? Porque ella pensaba, ¿no?, que haciendo eso podía ayudar a la selección española a ganar el partido contra Francia. Funcionó, ¿verdad? O, por ejemplo, vale, esta señora la dejamos tranquila. Vamos a hablar de uno de los jugadores. Marc Cucurella, ¿sabéis quién es, no? Uno de lateral izquierdo. Salía una noticia también, después de la final, que él había plantado una moneda en el campo. Porque en el 2010, cuando España ganó el Mundial, Capdevila, que era también el lateral izquierdo, plantó una moneda para tener suerte. Y, como había ganado España el Mundial, le pidió que lo hiciera. Entonces, Cucurella lo hizo y ¿qué pasó? No sé si alguien se ha enterado. España ganó el Mundial, por cierto. No sé si os habéis enterado. Claro, uno puede decir, pues ha funcionado, ¿no? ¿Han funcionado estas cosas? Bueno, no funcionan porque habían... sale otra mujer, en este caso, que lo hacía para la selección de México y no funcionó porque lo eliminaron. Bueno, para que gane México hace falta más que un milagro, pero es broma, es broma. No te enfades, no me cortes el micro. No funcionan estas cosas porque no son cosas que Dios nos haya mandado que hagamos. No son cosas que nuestro Dios quiere que pongamos en práctica, porque son cosas que son vacías. El ser humano busca controlar a Dios. Dios te invita, Dios nos invita a confiar en Él, pero nosotros preferimos confiar en muchas otras cosas. Y el ser humano tiene a los ídolos, se forma a sus dioses, sus ídolos. ¿Por qué? Porque son mucho más manejables que Dios. Porque yo al ídolo de madera, pues lo puedo, le pongo un poco de esto, un poco lo otro, y ya lo soborno y así consigo lo que quiero. Pero al ser humano nos cuesta pensar en un Dios al que no hace falta sobornar. Un Dios que está disponible para nosotros. Un Dios que, como dice aquí, nos invita a pedirle. Confiar en Dios no es buscar el mejor truco para conseguir lo que quiero, sino confiar en el poder de Dios es entender que solo Él puede hacer cosas que nadie más puede hacer. Y por eso vamos directamente a Él, sin trucos, sin rituales. Y si estás pasando tú por pruebas, por dificultades, explícaselas a Dios. Pídele ayuda al Señor en medio de tus tormentas. No pienses que quizá Dios está muy ocupado, es muy grande, es muy importante como para ayudarme con estas cosas. Eso no es lo que Él nos enseña. Si necesitas ayuda para un examen, paciencia para aguantar a tus hijos, una mejoría laboral, salud para una enfermedad, pídele a Dios, sabiendo que Él tiene poder para ayudarte en medio de todo esto. Eso no significa que siempre vas a obtener lo que quieres. Eso también nos lo enseña la Biblia. Pero sí que Dios te va a responder con lo que necesitas, que no, a veces no es lo que queremos. Lo que sí que puedes estar seguro es que el poder de Dios no falla, el poder de Dios no se queda corto y el poder de Dios no es insuficiente. Si hay relaciones rotas en tu familia, confía en el Dios que puede restaurar lo que estaba roto. Si Dios puede restaurar y reconciliar naciones y pueblos, sin duda podrá reconciliar también familias y relaciones de amistad. Y si te consideras poca cosa ante los retos que encuentras en este mundo, confía en el Dios que hace de lo pequeño cosas grandes, de los cobardes hace valientes. Quizá te parece muy difícil ir por la vida y por el mundo anunciando el mensaje del Evangelio, hablando de Jesús, porque pues, te van a rechazar, se van a burlar de ti. Y está bien, en cierto sentido está bien que nos consideremos pequeños, porque lo somos, no somos nadie en comparación con Dios. Pero lo bueno es que tenemos un Dios muy grande y muy poderoso. Así que pídele que te fortalezca, que te ayude a cumplir el propósito que tiene para tu vida y pídele ayuda para enfrentar esos retos que quizá ahora mismo te parecen demasiado grandes y muy difíciles, pero que al lado de un Dios grande, pues no son nada. Ahora, la pregunta es, si somos nosotros tan rebeldes, ignoramos a Dios por naturaleza, si somos pecadores que prefieren confiar en otras cosas que en Dios, ¿cómo es que entonces podemos tener una relación con Él? ¿Cómo es que Él está interesado en nosotros? ¿Cómo es que Él nos acepta, nos ama, nos cuida y nos fortalece? Pues como Jesús dijo a sus discípulos, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Lo bueno del poder de Dios es que no está desligado de su carácter. Si tuviéramos un Dios todopoderoso al que le diéramos totalmente igual, entonces sí que tendríamos problemas, ¿verdad? Porque ¿a quién le vamos a pedir si le damos igual? O si tuviéramos un Dios, ¡ay, qué bueno es Dios, qué maravilloso, qué corazón tan grande!, pero no tuviera poder, pues ¿qué le íbamos a pedir si Dios no puede hacer nada? Lo bueno del poder de Dios es que va ligado a su carácter. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. El segundo pilar de nuestra confianza en Dios es el carácter de Dios. Y estos versículos nos ayudan a verlo. Por ejemplo, Dios es generoso. Versículo 1 decía que pedí lluvia al Señor en todo tiempo de la lluvia tardía. Aquí tenemos a Dios hablando a través del profeta Zacarías, diciéndoles que pidan cosas, que le vayan a Él y le pidan. Yo no sé si a ti te pasa lo mismo, pero cuando, por ejemplo, yo llego a un sitio, yo llego a mi casa, lo último que quiero es que me pidan nada. Yo quiero que me dejen tranquilo, ¿verdad? No quiero estar haciendo esto y lo otro, porque yo quiero pues, simplemente dedicarme a descansar y ya está, que no me molesten. En cambio, aquí tenemos al Señor del Universo, al Dios Todopoderoso, que nos dice, pedid. Pedid. Otros pasajes, bueno, Jesús mismo le enseña a los discípulos a orar básicamente diciéndoles no le dejéis en paz al Señor. Orad, 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 pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Orad constantemente. Dios no se cansa de escucharnos. Dios no dice, bueno, ya tú ya has orado 30 minutos, ya está, no me pida nada. No, Dios no se cansa. Dios está siempre atento a nuestras oraciones. Y además, lo bueno de Dios es que Dios no es como un banco, ¿no? Por ejemplo, los bancos sí que están contentos de que le pidamos cosas, ¿verdad? Pídeme dinero, yo te doy todo el que quieras. ¿Por qué? Pues porque ganan, porque por el interés, te dejan dinero, pero ganan mucho más. Dios no es así. Dios no te dice, no, pídeme lo que quieras, que así yo luego te pido más, ¿no? Dios es todo lo contrario que un banco. Él va a fondo perdido. Él se da constantemente sin esperar que compensemos lo que le estamos pidiendo. Dios es generoso. Dios disfruta de dar. Decía Mateo 7:11, ¿no? Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Jesús nos quería mostrar a Dios como un Padre al que le interesamos, que está pendiente de nosotros y que nos dice, pídeme, pídeme. Luego, bueno, ya veremos si nos da lo que pedimos, porque yo a mis hijos no les doy todo lo que me piden, porque si no, pues estaría en la calle o estaría en cualquier otro sitio, ¿no? Nuestro Padre sabe lo que necesitamos, pero lo que no podemos hacer es no pedirle, no hablar con Él, no expresarle lo que hay en nuestro corazón, porque Dios es generoso. Vemos que también Dios es compasivo y misericordioso. Versículo 6, estamos en Zacarías 10, dice: «Fortaleceré la casa de Judá y la casa de José salvaré, y los haré volver, porque me he compadecido de ellos, y serán como si no los hubiera rechazado, porque yo soy el Señor su Dios y le responderé». Antes decíamos que la nación de Israel se dividió en el pasado por conflictos internos y, bueno, pues en este caso el orgullo, la soberbia de los líderes arrastraron a toda la nación a una división dolorosa y perjudicial. Y, sin duda, ambas partes tenían su culpa y con el tiempo demostraron ambas que estaban alejadas de Dios. Pero Dios es misericordioso y compasivo. El deseo de Dios no es la destrucción del ser humano y su perdición. Así también lo dijo unos años antes a través del profeta Ezequiel. Ezequiel 33:11 dice: «Vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habréis de morir, oh casa de Israel?». A pesar de que era un pueblo pecador, a pesar de que eran rebeldes y durante siglos estuvieron menospreciando y rechazando a Dios, Dios no se rindió con ellos. Dice: «Salvaré y los haré volver porque me he compadecido de ellos». Aunque no lo merecían de ninguna manera, Dios iba a intervenir en la historia y los iba a hacer volver, porque Él es un Dios compasivo. Porque Él es un Dios que no nos da lo que nos merecemos, sino que es un Dios que nos da lo que no nos merecemos, que es su gracia y su amor. Dice el versículo 9: «Cuando yo los esparza entre los pueblos, aún en lejanas tierras, se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán. Los haré volver de la tierra de Egipto y de Asiria los recogeré. Los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano hasta que no haya sitio para ellos». No es solo un Dios que se iba a acordar de ellos y, bueno, os perdono, pero aquí os quedáis y punto, ¿no? Era un Dios que además los va a buscar, que los iba a hacer volver, y era un Dios que los iba a multiplicar, iban a crecer, iban a desarrollarse en formas que ni se podían imaginar. Dios es generoso, Dios es compasivo, Dios es misericordioso. Y si seguimos viendo, vemos que Dios es justo también. Lo que hemos leído en el capítulo 11, los tres primeros versículos, eso que decía: «Abre tus puertas, Líbano, y consuma el fuego tus cedros, gime, ciprés, porque ha caído el cedro, porque los árboles majestuosos han sido derribados». Y bueno, sigue diciendo así de forma poética, está expresando el juicio de Dios. Al principio de este capítulo, del capítulo 10, se nos decía que estos pastores, estos gobernantes del pueblo, pues eran uno de los elementos claves por los cuales, pues, el pueblo, digamos, estaba sufriendo y las cosas iban mal. Y a Dios eso le importaba. A Dios no le daba igual que su pueblo estuviera mal. A Dios le importaba que los líderes estuvieran mirando por sus propios intereses en vez de mirar por los intereses del pueblo. Suerte que esto ya no pasa, ¿verdad? Menos mal que ahora tenemos buenos líderes, ¿no?, que miran siempre por el bien del pueblo. Bueno, el ser humano sigue igual. Ahora, peligro. No pensemos que los que están en puestos de poder, ¿no?, los políticos, son muy diferentes a nosotros. Solo tienen más poder, pero nos representan perfectamente, porque nosotros nacemos pecadores, inclinados al mal. Y si nos das responsabilidad y nos das poder, pues lo más probable y lo más lógico es que pase lo que pasaba con esos gobernantes y lo que pasa con los gobernantes ahora. Pero Dios no mira para otro lado. Dios no se hace el tonto. yo no me quiero complicar la vida, que hagan lo que quieran. No, a Dios le importan todas estas cosas, porque Dios es justo. Y quizá nos llaman la atención textos, ¿no? Así, porque parecen, ostras, ¿cómo esto que Dios está deseando, ¿no? Aquí, o el fuego, o la destrucción de ciertas personas, cuando acabamos de decir que Dios es misericordioso, que es compasivo. ¿Cómo se come esto, ¿no? Bueno, antes de resolver esta tensión, tenemos que reconocer y decir que es bueno que Dios, es bueno y deseable que Dios sea justo y que castigue la maldad. Ninguno de nosotros consideraría justo a un juez que, pues, deja en la calle a violadores, asesinos, a estafadores, simplemente porque es un juez. Ay, es que soy muy compasivo, soy muy amoroso y no quiero condenar a nadie. Entonces, tú has matado a 20 personas, pero yo te dejo libre. Nos saltarían las alarmas, ¿verdad? Enseguida sabríamos, algo no está bien aquí. ¿Por qué? Porque sabemos reconocer la justicia. No hace falta ser muy avispado para darse cuenta que eso no es lo correcto. Pues de la misma manera, si hay un Dios bueno y perfecto en los cielos, es necesario que sea justo. Es necesario que sea un Dios que desea que haya justicia y que además sea capaz de ejecutar esa justicia. Y esto es lo que nos están hablando estos versículos. También el Salmo 33:5, hablando de Dios, dice: Él ama la justicia y el derecho, llena está la tierra de la misericordia del Señor. Nosotros normalmente amamos la justicia siempre y cuando nos beneficie, ¿no? Vuelvo al fútbol. Si a mi equipo le pitan un penalti porque es penalti, muy bien, el árbitro ha sido justo. Pero cuando me pitan un penalti en contra, que medio en medio, ya la justicia ya no me gusta tanto, porque me perjudica. Pero Dios no es así. Dios ama la justicia. Dios es diferente. Dios no. A veces nosotros podemos incluso aceptar o someternos a la justicia, bueno, es lo justo, no me gusta, pero es lo justo. No, en el caso de Dios, Él ama la justicia, porque Él es verdaderamente justo. No es que se someta a la justicia, sino que Dios mismo es justicia y Él no puede ser pervertido. Bueno, cuando hablaba antes de este vecino de Mataró, ¿qué es lo que nos ha generado a todos? Sentimiento interno de qué injusticia, qué mal. Tu corazón clamaba por justicia cuando ni siquiera conoces a este hombre, ni sabes lo que ha hecho en su vida, etcétera, etcétera. No lo sabes. Quizá es un estafador y está simplemente acallando su conciencia. No lo sabemos. Pero aún así tu corazón se inclina y reconoce: esta situación es injusta. Pues cuanto más si nosotros, que somos pecadores, que estamos medio tarados, que no funcionamos del todo como deberíamos, clamamos por justicia, cuanto más un Dios santo y perfecto desea y anhela la justicia. Es lógico, es normal. El segundo pilar de nuestra confianza en Dios es su carácter. Dios es generoso, Dios es compasivo, Dios es misericordioso y Dios es justo. Él es un Dios que vale la pena conocer. Él es un Dios que es deseable, que merece todo nuestro amor. Él nos ha creado para disfrutar de Él, para conocerle. Estamos hechos para conocerle. Estamos hechos para disfrutar de la vida. Algunos se piensan, no, los cristianos son esos que están en contra de disfrutar de la vida, ¿verdad? Error, error. Nosotros, los cristianos, deberíamos ser los que más disfrutamos de la vida. Porque, sí, podemos disfrutar del fútbol, podemos disfrutar de los coches, podemos disfrutar de la comida, del arte, de un montón de cosas. Pero lo podemos hacer en el marco correcto, que es teniendo a Dios por encima de todas las cosas, disfrutando a Dios por encima de todas las cosas y luego podemos disfrutar de todo lo demás. El problema del ser humano es cuando quiere disfrutar de todas estas cosas, pero lo quiere hacer separado de Dios, sin Dios. Ahí es donde vienen las adicciones, ahí es donde vienen los problemas, los peligros, todo. Ahí viene todo lo malo, porque queremos poner a otras cosas en el lugar de Dios. En cambio, la palabra de Dios, Él nos invita a confiar plenamente en Él, a contemplarle, a ver su carácter, a disfrutar de Él, a darnos cuenta de que Él es lo mejor y que Él es lo único que puede llenar realmente nuestra vida. Tenemos entonces estos dos pilares para nuestra confianza en Dios. Tenemos el poder de Dios, podemos confiar en Él por su poder y además podemos confiar en Dios por su carácter. Ahora, hemos dejado una cosa sin resolver todavía. ¿Cómo podemos nosotros, siendo pecadores, disfrutar de un Dios justo y poderoso? Si hemos dicho que Dios es justo y que tiene que hacer justicia, ¿qué pasa con mi maldad? ¿Qué pasa con lo que yo he hecho contra Dios, con lo que he hecho contra los demás? ¿Lo ignora y ya está? ¿Mira para otro lado? ¿Pone un sello y adiós? No. Sabemos que Dios es justo y a la vez misericordioso y que lo es eternamente en base a lo que hizo a través de su Hijo Jesús. El capítulo anterior de Zacarías, el capítulo 9, nos hablaba de un rey que en primer lugar vino o iba a venir en ese momento en son de paz. Venía humilde. ¿Encima de qué? Sentado en un pollino, en un asno, ¿verdad? No, los reyes a la guerra no iban en pollino, no iban en burro porque a la mínima se los iban a cargar. Iban en caballos fuertes para derrotar y matar. En cambio, este anuncio que hace Zacarías es de un rey que vendría humilde, un rey que vendría, en este caso, en primer lugar, no a matar y destruir y a establecer el juicio, sino ¿a qué? A recibirlo. Este rey que Zacarías nos está anunciando iba a morir por su pueblo. Dios iba a enviar a su Hijo Jesús a morir en una cruz para que Él sufriera nuestra condena, para que Él tomara nuestro pecado y nosotros quedáramos libres de nuestra condena. Nosotros no recibiéramos el justo juicio que sí que merecíamos. Nosotros somos como el vecino de Mataró, no el que arregla las cosas, como el vecino que denuncia. Nosotros somos como el ayuntamiento, que encima que el otro arregla las cosas, yo le pongo una multa, yo le perjudico, yo le quiero hacer la vida imposible. En este caso, Dios es el que vino a arreglar lo que nosotros, con nuestro pecado, habíamos estropeado, lo que nosotros habíamos roto. Y no solo eso, sino que vino Dios y lo pagó de su propio bolsillo, con la sangre de su Hijo Jesús. Con eso Él pagó nuestra maldad. Y nosotros vamos y le damos la espalda a este Dios. Decimos, no quiero saber nada de ti, déjame tranquilo. ¿Cómo puede ser un Dios tan bueno si pasa esto y lo otro y lo otro? Y ignoramos lo que Él ha hecho por nosotros. Tenemos un Dios maravilloso, un Dios que se ha entregado por nosotros, un Dios que nos vino a buscar cuando nosotros le estábamos dando la espalda. Podemos confiar plenamente en Dios porque no nos ha negado ni siquiera a su propio Hijo. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por su gran amor, por lo que Él ha hecho por nosotros y vamos a pedirle que nos ayude a confiar en Él, aunque a veces nos parezca difícil. Con libertad, aquellos que queráis, podéis orar.